Falta poquito para que tengamos elecciones, el 22 de octubre votamos. El debate está entre tres grandes candidatos: Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Tenemos visitas, está con nosotros Ricardo López Murphy y Alejandro Bongiovanni. Alejandro va número 3 en la lista de diputados. ¿Está bien lo que digo, Ale?
Así es. ¿Cómo bueno, está, Nacho?
Gracias bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Bien? Con mucha confianza.
Esperando ya que lleguen las elecciones. Ricardo, ¿cómo estás vos? Gusto verte.
Muy bien, muy bien. Muy, muy entusiasmado, habiendo recorrido el este de Córdoba y ahora Rosario. Me fue muy bien en San Francisco.
¿Te fue bien?
Había mucha gente joven, yo diría mucho entusiasmo. Por supuesto, el día 22 sabremos la verdad, sí, sí. Pero vi mucha alegría. Es decir, una cosa interesante es, a pesar de toda la adversidad que estamos viviendo, no, nuestra gente no lo hace con tristeza, con abatimiento, sino convencida que si ganamos nos vamos a hacer cargo, cualquiera sea la inmensa crisis que nos van a dejar, y la vamos a revertir.
¿Siempre tuviste esa cara de serio vos? Naciste con esa cara de serio, ¿eh? ¿O no?
No, sí tengo cara de serio.
Porque
que
López Murphy tiene cara de serio, boludo.
A ver, fue ministro de Defensa. ¿Vos viste algún...?
No, no tiene cara de serio, no son simpáticos.
No, y defensa, además, pensá, imagínate un ministro de Defensa que entrara a validar al sala, no, a las ceremonias militares. No puede ser.
Nacho, la gente no me cree, pero sí, a Ricardo hay que tratar de decirle que deje de hacer chistes.
Me imagino, o sea,
necesitamos un chiste. No, no. Antes de cerrar necesitamos un chiste de López Murphy, boludo.
No, a mí me está haciendo bullying todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí, no, no.
Eso no está bien.
Lo
Ricardo,
que yo digo que se parece a Brutus.
El de
Popeye. Porque, no, pero tiene en eso importancia. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo de lucha contra la droga, pero desde el otro lado.
¿Desde qué lado?
Desde el lado de la política sanitaria.
Bien.
La política sanitaria es más importante que la política de seguridad o militar. ¿Por qué? Porque si vos convencés a la gente que la droga le hace mal, es como Tabaré Vázquez en Uruguay cuando los convenció que el cigarrillo los mataba. Se produjo en Uruguay un colapso del tabaquismo. Y eso fue muy sano para la expectativa de vida, la calidad de vida. Entonces yo digo, hay una cuestión muy importante. Entonces, una parte de esas políticas es la nutricional. Uh-huh. Hay que bajar la obesidad. Por ejemplo, nosotros tenemos chicos obesos, pero no porque están mal nutridos.
Están mal nutridos.
Comen fideos moñitos.
Sí, sí, sí.
Y yo quiero que los mezclemos con legumbres. Con lenteja, con poroto, con garbanzo. Entonces, todo eso ayuda. Y el caso de Brutus me ayuda. Sí. Porque Popeye
está bien
comía,
alimentado.
¿Te acuerdas usted? Comía espinaca.
Sí. Sí. La gente, entonces, ya no sabe quién es Popeye, Ricardo.
No, bueno, no saben, pero yo empiezo a contar.
No, pero pará, bajamos unos años de edad contando algo de Popeye, bajamos unos años.
Claro, sí.
No, y también hagamos una cosa. Con ese cuento, imagínate cuando diga el diputado Bongiovanni, alias Brutus.
Alias Brutus, pero te va a quedar bien. Escucha, Ale, vos estás número 3 en la lista, acompañando a Patricia Bullrich, encabeza a José Núñez.
Así es. Que lo muestre.
A los dos le pregunto, ¿por qué Patricia Bullrich es mejor que Milei y que Massa?
¿Arrancás vos?
Bueno, que Massa no se necesita.
Que Massa es baja, la vara es baja.
La vara es baja, mentiroso, irresponsable, ha hecho un descalabro. Porque la gente ve el descalabro que está en la punta del iceberg. El descalabro del iceberg es la pobreza, la inflación, el descontrol de las cuentas externas. Esa es la cabeza. Lo que está abajo es la inmensa corrupción que todas estas reglas han generado en el país. O sea, eso ha sido terrible. Hoy hay un artículo de España en La Nación, que nosotros hemos ido sobre Chocolate y sobre Insaurralde, pero lo que hemos descubierto ahora ahí abajo es algo inenarrable. Entonces, Massa, nosotros creemos que es mejor, mucho mejor que Milei. ¿Por qué? Ahora voy a ser preciso. Yo creo que tenemos que tener una persona en el gobierno que primero exhiba un alto grado de decencia. Bullrich exhibe, luego de haber sido parte de muchos gobiernos, de haber ocupado muchos cargos, un nivel de austeridad y ascetismo en su vida personal extraordinario. Segundo, es una persona serena, templada. equilibrada, sabe que tiene que reflexionar, no tiene esas reacciones de neurosis, tiene un alto equilibrio emocional que en ese lugar lo necesitamos más que nunca. Y además es una persona que ya tiene detrás de sí probablemente la coalición más sólida que hay en la Argentina, sí, en diputados, senadores, gobernadores, intendentes. Tenemos más de 1000 gobiernos locales, o sea, es una fuerza inmensa. Entonces, para gobernar Argentina no se necesita solamente tener claro lo que uno va a hacer, que además lo tenemos claro, pero se necesita sobre todo esa densidad política que permita evitar la crisis de gobernabilidad.
Déjame picarla un poquito. Yo creo que Javier quiere ser presidente, pero no quiere gobernar. Son dos cosas distintas, ser presidente y gobernar. Si vos querés gobernar, armás tus listas, las armás vos. Si vos querés gobernar, ponés candidato a gobernador en las provincias más importantes del país, como la nuestra. Y si querés gobernar, te rodeás de equipos técnicos. Yo entiendo que la gente está enojada con la política, pero como yo puedo estar enojado con cómo plantea un equipo Almirón, ahora no significa que va cualquiera, se planta y arma un equipo o se pone a jugar en primera. Digo, requiere algunos saberes técnicos y de experiencia, lo público, que son complicados a la hora de llevarlo adelante. Entonces digo, a veces cuando analizamos el fenómeno Javier Milei, con quien personalmente no tengo ningún problema, decimos, che, esto es un Bolsonaro, es un Trump, es un Vox.
No es eso.
Y la verdad,
no tiene la estructura del partido tradicional de las historias de Trump.
No es Bolsonaro que tuvo decenas de años de diputado con una contención institucional atrás. No es Trump, que ganó la primaria del partido más importante de Estados Unidos. Y no es ni siquiera Abascal, que es un desprendimiento de Esperanza Aguirre del PP y que armó un partido político nacional. Cosa que Javier tampoco tiene ganas de armar.
Eso estamos de acuerdo.
Entonces digo, yo sabe cómo lo veo, y te termino con esta noche. Es un Pedro Castillo de derecha.
De derecha, bien. Ahora, le pregunto a los dos, porque vamos al tema importante de la vida de los argentinos, que estamos hablando de que son 1/2 los temas importantes. Tenemos una inflación que no para, el dólar que vale 1.100 mangos. En un minuto le pregunto a los dos, y cada uno responde, ¿cómo se genera? ¿Por qué se genera la inflación? ¿Y cómo carajo se desactiva la inflación?
A ver, eso es bastante práctico.
Tratá de llevármelo al llano.
Te lo voy a hacer de la manera más simple. El asesor de Patricia, su persona de referencia, es un premio Nobel de Economía que se llama Thomas Sagen y que a lo largo de muchísimos años investigó el problema de la inflación. Y el tema de la inflación es siempre y en todo lugar un descalabro fiscal que tiene un cómplice monetario. O sea, si vos corregís el desorden fiscal y autonomizar el Banco Central, siempre, en todo lugar, funciona. Es como un protocolo médico.
¿Y qué viene después de acomodar el escalón
Una
fiscal?
Vez que vos estabilizás, ¿sabés lo que va a pasar en la Argentina? Va a haber una enorme ganancia para los sectores más pobres y vulnerables. ¿Por qué? Porque el impuesto inflacionario lo está sobreajustando a ese sector.
Bien, ¿y por qué nadie lo hizo?
Bueno, yo creo, parte porque la política argentina está muy desubicada sobre los problemas que tenemos y parte porque vive en una carrera demagógica. Lo que saben hacer es lo que han hecho. Y lo han hecho muchas veces por gobiernos muy débiles. O sea, vos para frenar el descalabro fiscal
necesitas potencia de gobierno.
Exacto, un gobierno esa gordo. Densidad que hablábamos hoy.
Sí, Macri quedó flaco cuando tenía que tomar las decisiones, porque estaba solito.
Bueno, ¿por qué la única estabilización importante que tuvimos fue con el presidente Menem? Porque él tenía el respaldo político
para eso, para poder por eso suelo decir que esta es la mejor versión de Juntos por el Cambio. Esta es la mejor versión de Juntos por el Cambio. Porque además de tener en el timón alguien que apunta derecho, y cuando digo en el timón digo Patricia, pero también está el expresidente Macri apoyando y demás, tiene un volumen político de gobernadores, de diputados y de senadores que nunca tuvo.
Sí, que le va a asegurar la gobernabilidad.
Exacto. Entonces digo, a mí me parecería una gran picardía que ahora que Juntos por el Cambio tiene realmente el volumen para meter la pelota adentro, tiramos la pelota afuera. Puede pasar, pero digo, a mí me entusiasma mucho esta versión de Juntos por el Cambio. Tiene la idea clara, tiene la experiencia, sabe que hizo mal antes, sabe que hizo bien, y sobre todo tiene la sociedad, digamos, la cultura de la sociedad inflando las velas para este lado, que no la teníamos en la época de Macri.
Ahora, ¿qué es lo que no
pudo en eso Macri? Yo le doy saldo positivo a, sí, a Milei, porque cuando me decís, che, la cuestión cultural.
Vos debés tener amigos que votan a Milei, no lo dudo. Sí. Vale. Que vos estás tratando de decirle, vení para este lado.
Esta es mi metáfora. Vení para este lado. Mí, Milei fue un buen herbicida. No es semilla, pero fue un buen herbicida. Mató yuyo ideológico, mató yuyo cultural que hacía falta matar. Estoy hablando en términos metafóricos, porque después decir mató a alguien. Ahora, no es semilla. No te va a servir para construir, te sirve para destruir un juego rival y eso me parece que fue valioso.
Sí, Alberto Fernández y Milei destrozaron el kirchnerismo. Alberto fue el que más lo hizo. Alberto hizo mucho por la destrucción del kirchnerismo.
Alberto
hizo
un
todo,
agente secreto. Escuchá,
un agente secreto,
boludo. Leí un amigo que dice, Alberto Fernández, porque esto al final del día, él lo podría hacer, porque nosotros no olvidamos el tipo del presidente. Pero le decía, Alberto Fernández que le pide la renuncia a Massa. Y se convierte en héroe nacional. O sea, le hacemos la estatua.
Eso, cuando tienen que decir quién fue el destructor del kirchnerismo, Alberto Fernández. No tengan ninguna duda. Fernández.
Pero no nos olvidemos de nuevo.
Que lo nombró Cristina,
¿no? Sí, no, y que Juntos por el Cambio, de nuevo, libró batallas muy duras contra el kirchnerismo y contra el kirchnerismo con anabólicos, ¿no? No contra este kirchnerismo menguante, porque ahora es sencillo pegarle, pero había que bancar la parada contra el kirchnerismo en el tope de su poder, con la tonelada de soja a $600. Digo, fueron épocas difíciles del kirchnerismo rabioso. Ahora estamos viendo la versión menguante, por suerte, pero por eso. Cuando son injustos con Juntos por el Cambio, che, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Bueno, hubo que ponerse muchos años estos tremendos hijos de puta.
¿Qué decís, Ricardo, vos? ¿Qué va a pasar el 22?
Yo desearía un triunfo arrollador para que las cosas se enderecen definitivamente. Ahora, no lo sé. Yo no le creo a ninguna encuesta, porque creo que todos ustedes saben lo que han fallado. Y además, yo no les creo porque sé que la metodología que se usa no puede contestar la pregunta que hacemos. O sea, todo el mundo usa eso, pero es como un remedio que no da resultado. No tiene el componente terapéutico. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo en todo el país. Estamos, creo yo, con un viento de cola que viene de dos puntas. Una es los descubrimientos, para mí, tremendo, dramáticos en materia de corrupción. O sea, estos artículos, cuando vos ves la cleptocracia en marcha, hay gente que dice no va a tener mucho impacto, yo creo que tiene impacto. Y en segundo lugar, hemos mantenido algo que es duro, que no es fácil mantener. Fíjate que hemos votado en las cámaras en contra de todo el facilismo. Hemos votado contra baja impuesto a la ganancia, ahora va a bajar el IVA. Yo sé que a mucha gente, a mí me han dicho mucho, ¿por qué no hacer lo que hacen todos? No, bueno, alguien tiene que conservar la sensatez en la República. Y hemos demostrado en tiempos muy difíciles esa sensatez, esa sabiduría que uno mira en los padres y los abuelos, y yo creo que, y esa generosidad, creo que esas dos razones nos dan una posibilidad. Pero es verdad que no puedo divorciar mis deseos. Hemos hecho un enorme esfuerzo a lo largo de 2 años. Naturalmente, en ese enorme esfuerzo has comprometido una parte de tu vida, ¿no? Es difícil que te puedas poner objetivos sobre eso.
¿Vos, Ale, qué pensás?
A mí me sorprendería y me descorazonaría mucho que Massa entre al balotaje. Me sorprendería, pero además me descorazonaría mucho porque, digo, están todas las condiciones objetivas dadas para que un tipo como Massa no...
En un país normal lo saca 10 puntos.
Exactamente.
En un país normal.
No sé lo que va a pasar. Sí creo que tenemos una oportunidad de no tirarla fuera. En 2019 la tiramos fuera. No era muy difícil, ¿eh? Había una boleta con Macri que te podía gustar más o menos, poco, incluso
pero
poco.
Pero bueno, Macri venía de ser un por gobierno
eso.
Flojo.
Bueno, por eso.
No decir malo.
Poner un gobierno de 5 puntos, 4 puntos, lo que sea, malo. Quería ponerle malo.
Lo que pasa es que después vino Alberto, que malísimo.
Claro, pero digo, la otra boleta tenía Alberto, Cristina, Kicillof y Massa. Digo, había que meter esa boleta, había que meterla. porque sabían lo que había pasado en tres mandatos de kirchnerismo antes.
Sí, pero
y había que meter
esa
boleta porque estabas enojado.
Pero venía de los cuatro años de Macri que no había sido bueno, vale.
Sí, no, no.
Hay que ser claro porque habíamos tenido un par de quilombos grosos en la gestión de Macri.
Podría preguntar acerca del gobierno de Macri qué es lo que él no pudo hacer y si el empréstito que tomó con el Fondo Monetario realmente es parte de este gran problema o no.
No. No lo es, mire, el empréstito que tomó es hoy el 10% de la deuda. Es mucho menos de la deuda que tomó Alberto Fernández. Lo tomó por otros mecanismos, por el Banco Central. ¿Para qué se usó ese empréstito? Para pagar deudas que vencían. O sea, todas las naciones, cuando... No, además hay un problema contable, no hay forma de hacer otra cosa. O sea, usted toma deudas que las usa para pagar anteriores deudas y lo que hacen los países, todos los países del mundo, es renovarlo. Yo diría que fue un más, debo decir, este gobierno amplió el préstamo del fondo. En realidad no es esa una buena explicación de nuestros problemas. Yo tuviera que decir, Macri los dos primeros años de su gestión no actuó de la manera más razonable posible. Nos pegamos una fiesta de globitos y baile y esa se pagó.
Estábamos con los globitos.
En realidad él hace una gestión valiosa los dos años finales, que es cuando hace el esfuerzo de sanear al país. Al principio yo creo que ellos tuvieron un error muy grave de diagnóstico, creyeron que se enfrentaban a un problema menos grave del que se enfrentaban, y en segundo lugar creo que hubo una sobreestimación de sus fuerzas. O sea, creyeron que iban a tener un respaldo en el país y en el mundo mayor. Y eso, cuando usted sobreestima su fuerza y subestima los problemas, se da la piña. Eso fue lo que le pasó.
Y las últimas declaraciones de Javier Milei respecto del dólar y sus calificativos acerca del peso, que
el excremento, dice usted.
El excremento, ¿realmente motivó una corrida o son una serie de
factores? Yo creo que hizo mucho daño, eso hizo mucho daño, porque usted piense que no todos conocemos los detalles económicos del país. Yo citaba ayer al presidente Sanguinetti en Uruguay, antes de las elecciones del 84. Sanguinetti convocó a todos los otros candidatos, además él mismo, y firmaron un documento sobre no afectar los plazos fijos, los títulos de la deuda. Y yo miro siempre esa responsabilidad de los políticos uruguayos. Si usted, en un gobierno que es un descalabro, además dice, saque la plata de... Bueno, eso es un... Es como si los bomberos tuvieran encabezado por un piromanía.
La corrida, por supuesto, ni la corrida ni la inflación la provoca Milei, la provoca la emisión monetaria de todo este tiempo. Ahora, también él tiene una responsabilidad por el cargo que ocupa, no es una responsabilidad penal, nada, simplemente decir, che, tendría que ser un poquito más responsable en esto, en sus declaraciones, porque también pesa el pasado, pero también pesa el futuro. Uno está diciendo, bueno, ¿cuáles son las expectativas de los que pueden ganar? Y bueno, a mí no me parece una frase feliz. Ahora, tampoco lo podemos culpar de una corrida cambiaria, ¿no? Eso es...
Quítale el Merconian. ¿Es bueno, en serio?
Es un hombre preparado, es un hombre que ha trabajado sobre los problemas de Argentina. Yo no lo cargaría tanto sobre él, yo cargaría sobre el equipo de la Fundación Mediterránea, que es un equipo inmenso. Y por supuesto, los equipos que han venido colaborando con Patricia hasta ahora, porque yo creo que ella tomó la decisión de ampliar sus equipos. Es decir, el equipo de la Fundación Mediterránea traía consigo, hay que reconocerlo, todo el apoyo del empresariado del interior, eso no es menor. Y eso creaba un clima de capacidad de reflejar el federalismo, que es un problema que tenemos. O sea, un problema que hay en la Argentina es la macrocefalía y que todo parece que se resuelve en Buenos Aires.
Sí. Y que
esa alianza con un fuerte...
La concepción federal, hay que reconocerlo, más allá de sus opiniones, creo que la catalilla Juntos por el Cambio.
Sí, realmente, eso estamos de acuerdo.
Con respecto de las otras dos.
Ya de la época de Macri, sí, de Macri fue el más federal de todos.
Por todos lados, saben los problemas de cada lugar.
Macri hizo campaña en todo el país.
El porteñismo a nosotros nos...
Lo de Massa y de Milei es pobrísimo con respecto a eso. Lo de Massa y Milei es pobrísimo, a diferencia de Bullrich, no salen de Lamba. vamos a decirlo así,
la Calera tenía la particularidad de sacar votos en provincias que jamás pisó.
Bueno, eso es
bueno para él, pero es malo para la
pero visión. Pero mira, federal. Te digo una cosa, es que Aretti por momentos para mí gana cuando dice el colectivo sale una fortuna en Córdoba y en Rosario. Sí, o sea, somos lugares olvidados, ¿viste? Uh-huh. Somos lugares olvidados, que nadie le da bola.
Bueno, eso se va a terminar.
Se tiene que terminar, Ricardo. Terminar. Vos entendés que acá el bondi, ¿cuánto está, chicos? ¿180?
185.
En el AMBA vale 50 pesos. Entonces, es todo completamente ridículo. Sí, es todo completamente ridículo.
No, también hay otro tema. Que mucha gente se divierte porque yo tomo el colectivo todos los días.
Sí, vos el bondi todos los días.
Pero,
¿no?
17. Pero ¿qué es lo que pasa? Es cierto que es muy barato.
Paga barato.
Es muy barato.
Vos pagás barato.
Es muy cómodo. Es como si me están subsidiando a mí.
Y vos estás bien, Deguito.
Vos sabés, claro, yo tengo. Sí, yo soy un hombre de una posición holgada, es verdad. Pero fíjate vos la paradoja.
Che, pagate algo entonces alguna vez.
Qué miserable que es, boludo.
Qué sinvergüenza.
Brutus.
No se lo va a sacar nadie. Ese. Pero yo digo una cosa.
Ahí, Ricardo.
Cuando yo estudiaba, había un profesor que me decía, si dan subsidio, no deje de tomarlo. Entonces yo tomo el colectivo.
El colectivo.
Para que me toque, me cuido.
Algo, para que te dé tu dosis de subsidio.
Que me vuelva. No, hay otra cosa que ha pasado.
Yo te contesto y te digo algo que se dice muchas veces. Pará, si vos tenés guita, no tomé el subsidio, boludo.
No, pero eso es
el colectivo. Si vos sos un tipo que está holgado, dejá los subsidios.
Es verdad.
Dejá el subsidio para que lo necesita.
Pero es que los colectivos van casi vacíos, así que no le hago daño a nadie.
Claro.
No es que cupo un colectivo congestionado.
Claro, está reventado y vos estás sentado en primera fila.
No, cuando yo subo, casi no hay pasajeros porque el servicio, esto también
es malo, decirlo,
ha mejorado enormemente.
Acá es malísimo.
Ha mejorado enormemente porque, claro, con esos subsidios tenemos todo colectivo nuevo.
Bueno, acá es malísimo.
Son colectivos fantásticos. El que, mira, yo te voy a decir lo que yo tomo, porque los tengo. Yo tomo el 17, que es espectacular.
Bien.
Son todos colectivos nuevos. Tomo el 132, que son dos colectivos nuevos.
Vamos a aclarar que estamos hablando con Ricardo Permunfi. Sí. Todas estas líneas están en Buenos Aires.
Están en Buenos Aires. Decir,
está mintiendo. No. Claro, el tipo toma los bondis en Buenos Aires, boludo.
No, pero digo, son... ¿Por qué señalo? Porque es fácil ir a chequear lo que yo digo. El otro es el 59 y el otro es el 37. Y además puedo explicar
a dónde va cada uno.
Claro, porque ahí tengo ese problema en el teléfono que me siguen el teléfono.
Ninguno te lleva a Marbella.
No, Marbella no me lleva a ningún lado.
Ninguno te deja Villa Cariño ni
No. Además me imagino lo que sería el problema que tendría.
En casa
si me aparezco con...
¿Cómo te ve con Clerici en Marbella arriba un barco?
No me imagino. Yo te digo... me critican mucho porque yo tengo 49 años de casado y yo hago mucha propaganda sobre la estabilidad de la familia, porque la estabilidad de la familia tiene mucha importancia en la educación de los chicos. Entonces tiene mucha importancia en crear una atmósfera afectiva adecuada y jorobo mucho con eso, así que
bien conservador, ¿eh?
No conservador,
no, bien,
cuidadoso. Muy bien, está muy bien.
No, pero a ver, no lo estoy diciendo, estoy haciendo una prueba que se conoce en el mundo. Por ejemplo, ¿cuáles son, lo que decía la Fundación Libertad, cuáles son las mejores escuelas de Estados Unidos? No son las pagas, no son las públicas, las de gestión estatal. Son las del Ministerio de Defensa, las de las guarniciones. ¿Y qué características tienen? Son disciplinadas, tienen todos los días clase, la familia vive unida. Los chicos de origen africano y latinoamericano en esas escuelas tienen mucho mejor performance que los blancos en las mejores escuelas de Estados Unidos, las escuelas privadas. Digo, algo tenemos que aprender de eso. O sea, si uno tiene escuelas limpias, maestro esforzado, hay disciplina. Yo fui siempre a escuela de gestión estatal. Yo iba a la Escuela Superior de Comercio de La Plata. Había una disciplina, a unas exigencias que se iban... Todos los chicos que de mi generación se iban a escuelas privadas porque no aguantaban el ritmo que imponía esta escuela. Era una escuela de excelencia en La Plata. Pero yo me acuerdo, yo recibí una educación formidable. Uh-huh. Formidable. En una escuela de gestión estatal. Siempre fui a escuela de gestión estatal.
¿Y a qué colegio mandaste a tus hijos después?
Bueno, te cuento de las universidades. Porque
te, te lo pregunto de curioso, digo, ¿seguiste con la línea esa?
No, iban a un colegio cerca de Casa Nadroga que se llamaba San Miguel, pero fueron, mi hijo mayor fue a la Universidad de La Plata y mis dos hijos menores fueron al DITEL.
Bien. Che, Ale, vos estás tres en la lista de diputados nacionales, ¿eh? Sí. Arranca José Núñez.
La señora Verónica Racini.
Vero, sentate un toque en lugar de Ale. Ven y sentate, Verónica. Venga, con Verónica hemos charlado. No, con Verónica, acercate al micrófono, Vero. Con Verónica hemos charlado mucho, ¿por qué? Acercate bien al mic, Vero. Dale. Hemos charlado mucho con Verónica, para que se acuerde, tiene memoria. A Verónica le tomó la empresa.
El sindicato
de camioneros. Le dimos, nosotros la sacábamos todos los días porque ella estaba batallando, la amenazaron. No sé si no te llegaron a balear un auto.
Me balearon al año siguiente.
Te banearon al año siguiente.
El movimiento empresarial antibloqueo.
Bueno, ella arma el movimiento empresarial antibloqueo. Sí, tiene un huevo bárbaro, Verónica. La empresa de Verónica Racini, claro, acá en la ciudad es grosa. Y está bueno que una mina como vos esté en política. Es una alegría porque sé de dónde venís, sé la empresa que tenés. Y está bueno. Y ojalá puedas hacer cosas ahí adentro. Ojalá puedas, y no te coma el sistema perverso, nefasto en el que vivimos, donde terminan siendo todos levantadores de mano y votando cada mierda que no cambian nada del país. Ese es el deseo que tengo yo.
Bueno, muchas gracias por tus palabras.
Porque te ayudamos mucho en su momento.
Sí, claro.
Pusimos mucho la jeta para pelear
claro
con los camioneros.
Sí, claro que sí, mirá, muchos medios rosarinos, pero bueno, particularmente este, me dieron una mano grande en su momento, ayudándome a visibilizar, ¿no? Y después, bueno, todo lo que vino. Impensado, increíble, pero bueno, junto con Flor Arieto formamos el movimiento empresarial antibloqueos y empezamos a cambiar la historia, ¿viste? Terminamos con esto de que el derecho a huelga, la mafia sindical lo implantaba como cuando en realidad estaban escondiendo bloqueos, sí, que eran delitos. Pudimos poner un blanco sobre negro ahí, y hoy en Argentina todo el mundo sabe que bloquear es delito, ¿sí? Ya no se habla de, sí,
igual,
o sea, una huelga.
Igual siguen bloqueando.
Sí, hay bloqueos, pero pudimos ponerle un freno.
Sí,
¿eh?
No, hablar,
hoy los empresarios nos llaman, nosotros destrabamos 62 bloqueos en 2 años en todo el país, ¿sí? Tenemos más de 12 elevaciones a juicio oral. El 1 de noviembre comienza el juicio oral de nuestra causa, que es el primero por un bloqueo sindical, ¿sí? Con toda la expectativa de que la justicia realmente empiece a poner esto en su lugar.
Lo que quería Camino era que tus empleados se pasen al sindicato de ellos.
En su momento, sí.
En su momento ese era el conflicto original.
Exacto, ellos querían, sí, pero era completamente ilegal. Lo venían haciendo hacía más de 10 años, pero era completamente ilegal. No correspondía, no era lo que la ley decía. No era solamente el sindicato, era un sistema, ¿sí? Era el Ministerio de Trabajo obligándote a que vos hagas algo que no correspondía. Era el comisario de la otra cuadra diciéndote, dale, nena, negociá, andá, sentate. O sea, era un sistema. Realmente creo que, bueno, hemos logrado romper un poco con eso porque se conformó una agrupación donde hay empresarios de todo el país que se ayudan. Y aparte, ustedes, la prensa, han sido fundamentales para ayudarnos.
Déjame añadir una cosa, Nacho.
Va a ser una topadora esta chica.
Va a ser una topadora. Lo vengo diciendo hace mucho. La incorporación de Verónica a la política es la mejor noticia para la política santafesina del último tiempo.
Es muy bueno, Ale, la incorporación de Verónica.
Muchos defendemos estas cuestiones y lo hacemos de pico y lo hacemos en los medios y lo hacemos en Twitter y lo hacemos sin costo personal demasiado oneroso.
De Twitter es más fácil. Ella fue
claro,
el cuerpo, la balearon.
3 tiros en el frontispicio de la empresa, digo. La Verónica es, yo estoy súper contento, para mí es un orgullo. Sos amiga, nunca te lo digo.
Alejandro.
Che, chico, bueno, gracias por venir.
No, gracias a
vos por la invitación.
Gracias, Ale. Gracias, Verónica.
Acordate.
¿La pasaste bien?
Lo pasé bárbaro. Y acordate el sobrenombre de Alejandro.
Brutus.
Basta, basta, basta.
Sí, es igual.
Escuchá, seguí tomándote el bondi y regalale algo, boludo. Si a vos estás holgado de plata.
No, café, ¿sabes lo que me dice? No, yo lo invito en todos lados.
Invitar a morfar.
No, pero yo siempre le decía a Verónica que teníamos, que ella tenía que atender, que a veces vos no tenés.
Para Racini también está bien de ir.
Lugar, sí, claro. Yo le dije, vos no tenés lugar en todos lados, vos te tenés que hacer buscar una confitería donde podés atender a la gente, porque yo por ejemplo en el Congreso yo tengo un despacho muy chiquito. Yo tengo una confitería. Pero como hoy todos los días los mozos están entrenados. Entonces llega la cuenta y se la dan al otro.
Está muy bien. Está muy bien. Ricardo López Murphy, Alejandro Bon Giovanni, Verónica Racini, charlando un rato con nosotros. Gracias. Verónica y Alejandro acompañan a Patricia Bullrich en las próximas elecciones. Gracias, chicos. Vamos a traer una, dale.